Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marcela Correa
y Ana González.
Distintas investigaciones demoscópicas revelan que muchos católicos creen en la reencarnación, algo incompatible con la fe en Jesús. Marco Banzini, profesor de teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, analiza este fenómeno y explica las diferencias con la resurrección.
Una película reciente, Royce y Frank, que ha tenido un cierto éxito, tiene como protagonista a Royce, una viuda que ha renunciado a la vida, pero que cree que un perro callejero es la reencarnación de su marido Frank. La película, singular en algunos aspectos, evidencia una convicción que en realidad es muy común, la creencia en la reencarnación.
Una encuesta realizada en Estados Unidos ha revelado que el 33% de los adultos cree en la reencarnación. Entre ellos, el grupo mayoritario, 38%, lo forman los católicos. La situación no es muy distinta en Italia, donde según una encuesta publicada por Avenire en 2012, el 17,1% de los católicos practicantes afirma no tener dudas sobre la reencarnación.
Sin detenernos en las causas de esta situación, centremos nuestra atención sobre el contenido de la creencia en la reencarnación y la diferencia radical respecto a la verdad fundamental de la fe cristiana, la resurrección como destino de vida eterna para el hombre, anunciada desde los comienzos por la Iglesia de los Apóstoles, testigos de Cristo resucitado.
Efectivamente, más allá de la aparente semejanza, la doctrina de la reencarnación es muy distinta a la de la resurrección. Mientras esta, bien entendida, se revela como el cumplimiento del deseo de vida y de comunión que alberga el corazón humano, la reencarnación es una concepción triste del destino del hombre, incapaz de dar a la vida el impulso de la esperanza.
Una primera diferencia respecto a la visión cristiana es que el fin del proceso de las sucesivas reencarnaciones es la liberación definitiva del vínculo con la materia, o bien la salida del mundo con su sufrimiento, o la ilusión de la multiplicidad para alcanzar la fusión con lo divino, con el uno todo en el que la personalidad individual se disuelve y se pierde como una gota en el océano.
La resurrección, significativamente designada como resurrección de la carne desde los primeros símbolos de la fe cristiana, es en cambio la plena y definitiva unión de alma y cuerpo en la unidad de la persona. Contra toda espiritualización de tipo platónico y todo reduccionismo de tipo materialista, los cristianos convencidos de que Cristo ha muerto verdaderamente siempre han creído, con San Pablo, que Él, el Señor, transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso.
Una segunda diferencia consiste en el hecho de que la reencarnación ocurre más de una vez, mientras que la resurrección sucede solo una vez de manera definitiva, como una sola es la muerte. Si en la visión cristiana la resurrección constituye la realización plena de la vida terrenal y el cumplimiento de nuestras decisiones, la doctrina de la reencarnación lleva a relativizar, además del valor del cuerpo, el valor global de la vida, de esta vida, y a despojar de sentido las elecciones humanas, eliminando la responsabilidad respecto a la seriedad del bien y del mal.
En la base de estas diferencias hay una que es incluso más decisiva, que ya ha surgido en las líneas anteriores. Parecería que se oponen dos concepciones humanas, dos teorías, más o menos sensatas sobre lo que nos espera más allá del velo de la muerte. No es así. La reencarnación sí es una concepción mítica revisada posteriormente en términos filosóficos, fruto admirable del deseo humano de iluminar el destino futuro y dar sentido a la existencia, si bien el resultado deja mucho que desear.
En cambio, la fe cristiana en la resurrección de la carne es algo muy distinto. Es una concepción radicalmente nueva, que aparece de repente en la historia porque la afirman no místicos o filósofos, sino pescadores de Galilea convencidos, a pesar de sus arraigadas convicciones judías, de haber sido testigos de la resurrección corpórea de su maestro muerto en la cruz.
No es el fruto de un pensamiento filosófico religioso, sino de una experiencia tan real y concreta como lo es el cuerpo del resucitado que ellos pudieron ver, tocar y abrazar. Esta fe en la resurrección dio a los apóstoles de Jesús la fuerza interior no solo para anunciar al mundo la belleza y la concreción de la salvación cristiana, sino también para dar la vida a fin de que este anuncio fuera para todos, también para nosotros, evangelio, buena noticia.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Turquía. Desde 2025, los cristianos podrían celebrar la Pascua el mismo día.
México. Protagonista de la película Cabrini, visitó un internado de niñas.
Malta. Victoria Provida evita la legalización del aborto en el país.
Bolivia. Llega a Bolivia el tercer encuentro nacional de jóvenes misioneros.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
La Archidiócesis de Valencia celebra su tradicional concurso de milagros.
Se estrena un documental inédito sobre el Valle de los Caídos.
Gorriarán, exdiputado ateo, dice que las procesiones son una joya.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa Francisco anuncia que irá a Indonesia este año.
Intervención del arzobispo observador permanente ante la ONU en Nueva York.
Audiencia general sobre la justicia.
Comenzamos con las noticias internacionales.
El pasado 31 de marzo, domingo de resurrección para la Iglesia Católica, el patriarca ecuménico Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa pidió que a partir del 2025 se establezca un día común para celebrar la Pascua.
Los ortodoxos y los católicos de rito bizantino se rigen por el calendario juliano, que tiene su origen en la reforma establecida por el emperador Julio César en el año 46 a.C. y que estableció un nuevo calendario para el Imperio Romano. Este calendario estuvo en vigor en la mayor parte de Europa y en las provincias europeas de ultramar hasta la nueva reforma promulgada en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII, que estableció un nuevo calendario llamado Gregoriano para reemplazar al Juliano y que ahora es de uso común en gran parte del mundo.
Debido a esto, usualmente la Iglesia Ortodoxa celebra la Pascua en un día distinto a la Iglesia Católica. Este año la Pascua Ortodoxa se conmemora el domingo 5 de mayo. Sin embargo, en 2025 el día coincidirá, será el domingo 20 de abril para todos los cristianos. Con esta ocasión, Bartolomé pidió rezar para que la celebración de la Pascua del próximo año no sea una feliz coincidencia, sino el inicio del establecimiento de una fecha común para la cristiandad occidental en vista del 1700 aniversario, en 2025, de la convocatoria del primer concilio ecuménico de Nicea, que entre otras cosas también abordó la cuestión de la reglamentación del tiempo de la celebración de la Pascua.
Desde la iglesia de Hagia Theodoros en Estambul, Turquía, expresó sus buenos deseos a todos los cristianos del mundo que celebran el misterio pascual e indicó que hay buena voluntad y disposición entre ambas iglesias, pues también el Papa Francisco ha expresado el deseo, a lo largo de su pontificado, de la necesidad de unificar la celebración de la Pascua para todos los cristianos.
La actriz italiana Cristiana Delana, protagonista de la película Cabrini, que aborda la vida de Santa Francisca Javier Cabrini, visitó la casa hogar Villa de las Niñas en el municipio de Chalco, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Esta casa, al igual que la Villa de los Niños, son parte de una organización sin fines de lucro atendida por las Hermanas de María, una fundación del venerable Aloysius Schwarz, sacerdote americano fallecido en 1992.
En la visita participó también parte del personal de producción de la película, Asistió además Raúl Camou, empresario y director de Relaciones Institucionales del grupo ISA Corporativo, que ha trabajado con el equipo de Cabrini en los anuncios publicitarios de la película en el metro de Ciudad de México.
Camou destacó cómo la labor que realizan las religiosas Hermanas de María con la Villa de las Niñas se asemeja al trabajo realizado por la madre Cabrini en el siglo XIX al dirigir un orfanato en Italia. El empresario explicó que estuvieron alrededor de 3 horas visitando la villa y señaló que la actriz se conmovió mucho al ver a las niñas. Camou recordó que cuando Cristiana vio a las niñas les dijo: «Ahora que os veo, por fin entiendo el significado de la película».
Para el director de Relaciones Institucionales del grupo ISA Corporativo, fue muy conmovedor ver que las niñas abrazaron a la actriz y lloraron con ella. Cristiana conoció toda la vida del fundador, que es el venerable Aloysius Schwarz.
El empresario indicó que por problemas con el equipo técnico, las chicas no pudieron ver la película ese día, pero que el 1 de abril, gracias a Angel Studios, Cabrini fue proyectada en privado para ellas.
Durante la visita, las pequeñas conocieron más sobre el legado de la madre Cabrini, el trabajo que realizó con niños huérfanos en Italia, su misión en Estados Unidos, donde atendió a migrantes de distintas partes del mundo, así como las burlas, ofensas y ataques de quienes no simpatizaban con ella.
El movimiento Provida de Malta ha salido victorioso en su lucha por mantener la ilegalidad del aborto en el país. El gobierno maltés publicó un nuevo borrador de la enmienda sobre el aborto, aclarando que no se legalizaría el asesinato de niños antes de nacer. La enmienda pretende codificar las prácticas existentes en Malta para salvar vidas y ofrecer más garantías a las madres, los bebés no nacidos y los médicos.
La nueva redacción de la enmienda por parte del gobierno fue una respuesta a la abrumadora presión de una coalición provida formada por médicos, abogados, especialistas en ética, jueces y decenas de miles de ciudadanos que firmaron peticiones. La coalición expresó sus preocupaciones a través de correos electrónicos, manifestaciones y medios sociales, enviando un mensaje claro de que el borrador inicial de la ley era inaceptable para el pueblo de Malta. El movimiento Provida de Malta agradeció al gobierno que hubiera escuchado sus preocupaciones.
La coalición, liderada por organizaciones como Life Network Foundation, Doctors for Life y I See Life, contó con el apoyo de diversos grupos Provida, ONG y un grupo de expertos profesionales de todo el país.
La doctora Miriam Estiberras, directora general de la Fundación Red de Vida, expresó su alivio ante la nueva versión de la enmienda, afirmando que les permite centrarse en ayudar a las madres en situación de crisis y cuidar de sus hijos. Hizo hincapié en que Malta es una nación Provida que valora todas las vidas, tanto la de la madre como la del feto.
La victoria del movimiento Provida garantiza que los niños antes de nacer sigan estando protegidos en Malta. Sus esfuerzos han garantizado la protección continuada de los niños nacidos antes de nacer en Malta, marcando un momento de celebración y gratitud para el movimiento Provida.
Convocado por las Obras Misionales Pontificias de Bolivia, del 3 al 5 de mayo se llevará a cabo en la Archidiócesis de Cochabamba el tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros.
La actividad ofrecerá un espacio para profundizar en la identidad misionera, en el que los jóvenes estarán acompañados de obispos, sacerdotes, religiosos, delegados de pastoral juvenil y miembros de grupos misioneros.
También será la antesala de grandes acontecimientos, el 6º Congreso Americano Misionero, que se llevará a cabo en Puerto Rico y el octavo Congreso Misionero Nacional en la ciudad de Oruro.
El encuentro tendrá lugar en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Cochabamba y se espera que sea motivo de alegría para toda la Iglesia en Bolivia. También se prevé que de allí surjan propuestas desde el corazón de los jóvenes para profundizar la vida misionera de todos y para anunciar con mayor entusiasmo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, menciona la convocatoria.
El lema del encuentro será: Jóvenes, con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Y el objetivo general está relacionado con el fortalecimiento de la identidad y el compromiso misionero de los jóvenes bolivianos.
El encuentro contará con numerosos talleres enfocados en las distintas áreas de acción y los diversos llamados a la misión. También habrá ponencias, comunidades de escucha, celebraciones, experiencias misioneras y un festival juvenil misionero.
Están convocados a participar los miembros de los jóvenes misioneros, que forman parte de las obras misionales pontificias, los animadores de la infancia y adolescencia misionera, los jóvenes de otros grupos con identidad y espiritualidad misionera, dos representantes de la pastoral juvenil de cada jurisdicción y un coordinador de referencia de la delegación que será nombrado por el director diocesano de la OMP.
Los participantes deben tener entre 17 y 30 años y al menos un año de participación en las comunidades. Su presencia deberá estar avalada por el párroco y tendrán que trabajar previamente sobre el instrumento de preparación que será enviado a las comunidades. Quienes deseen asistir se comprometen a participar durante todo el evento.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
La Archidiócesis de Valencia celebró esta semana su tradicional concurso de milagros en el que grupos infantiles representaron acciones sobrenaturales protagonizadas por San Vicente Ferrer, patrón de la comunidad valenciana.
En el concurso participaron 2 centenares de niños a través de 14 agrupaciones denominadas popularmente altares, pues en sus inicios las representaciones se hacían sobre unas estructuras colocadas en la calle a las que se le dio este nombre.
Este jueves el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, recibió a los niños al mediodía en el Palacio Arzobispal, donde rezaron juntos el Regina Cheli. En la tarde del viernes, los organizadores dieron a conocer los nombres de los galardonados. Quienes obtuvieron el primer premio repitieron su actuación el sábado 6 de abril por la mañana en la Plaza de la Virgen.
Además, en la tarde del lunes tendrá lugar la solemne procesión general que irá desde la Casa Natal del Santo, pasando por la Iglesia de Santo Domingo, hasta llegar a la Parroquia de San Esteban, donde se encuentra su pila bautismal.
La tradición de representar los milagros de San Vicente se remonta al siglo XV, según detalla el sitio web de la Asociación Cultural Lorrat Penat, el murciélago. Corría el año 1461, 6 años después de la canonización del Santo Dominico, cuando un vecino de la calle de la Mar en Valencia pidió permiso para construir un altar con un retablo a las puertas de la casa natal del Dominico. Quería así agradecer el milagro que por intercesión de San Vicente Ferrer habría sanado a su padre de unas llagas.
Los abuelos del pequeño enfermo suplicaron a Guillén Ferrer, notario y padre del futuro santo, que ya tenía fama de taumaturgo, que intercediera por el pequeño Antonio pidiéndole a su hijo que intentara ayudarle, recomendándole ante Dios. El niño santo besó las heridas del amiguito enfermo y este al poco se curó, detallan.
La tradición se reanudó en los años 40 del siglo XX y se celebra cada año. En la actualidad hay 13 altares en la ciudad de Valencia y 7 más en poblaciones de la provincia en los que intervienen como actores aficionados menores de hasta 14 años.
Terra Ignota, un canal en YouTube que comenzó en la pandemia como una tertulia entre amigos y que actualmente cuenta con más de 61.000 suscriptores, estrena un documental inédito sobre el Valle de los Caídos en su plataforma YouTube el día 14 de abril.
Su idea es clara: para defender algo hay que conocerlo, y a través del conocimiento se pueden querer las cosas, y no por medio del relato que está impuesto, explica Javier Martínez González, editor del vídeo y uno de los miembros del equipo.
El documental consta de dos partes de aproximadamente 45 minutos cada una. La primera parte muestra dos entrevistas: a Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, y al prestigioso historiador y experto en el Valle, Alberto Bárcena.
Proponemos un recorrido sobre la historia y el significado del Valle de los Caídos, explicando cómo y por qué se construyó y desmontando los principales mitos, como por ejemplo, que es un lugar de victoria en lugar de un espacio para la reconciliación, o también explicamos el mito del trabajo esclavo, explican.
Su objetivo es desmontar la leyenda negra respecto a lo que hoy se ha denominado el Valle de Cuelgamuros y advertir del estado actual, bastante precario, los problemas con patrimonio nacional y la manera en la que habría de conservarlo.
La segunda parte está dedicada a la vida monástica en la abadía benedictina y en ella se muestran entrevistas con el prior Santiago Cantera y con otros monjes del valle. Esta parte se centra sobre todo en la labor de los monjes, incluyendo información sobre el Centro de Estudios Sociales, con sede en el valle hasta 1982.
Tanto en la primera como en la segunda parte se intercalan las entrevistas con imágenes históricas y actuales del emplazamiento, de la abadía, la basílica, etc. Hay fotografías antiguas, imágenes tomadas por dron, vídeos panorámicos, etc. La música ha sido cedida por la Escolanía del Valle.
Cuando anunció el primer preestreno en el Valle de los Caídos, las entradas se agotaron en 12 horas. Este preestreno será el domingo 7 de abril en la sala capitular de la Abadía del Valle. No se cobra nada, pero sí se sugiere que se realicen donativos para los monjes que lo están pasando muy mal, recuerda Javier Martínez.
El segundo pase será el lunes 8 de abril en el cine MK2 Paz, calle Fuencarral, 125, Madrid. Las plazas son limitadas y es necesario inscribirse en el formulario y abonar la entrada de 8 euros a través de la plataforma de pago, tarjeta o PayPal. Los beneficios son para cubrir los gastos de la edición del documental en formato de cine digital.
Ante curiosos o quienes no le conocen, el cofundador de UPyD y exdiputado por la misma formación, Carlos Martínez Gorriarán, se define como laico militante. Fue trotskista en su juventud y actualmente es un ateo convencido al que la religión le atrae como espiritualidad social y personal. Lo que no se considera es ignorante voluntario, clerical comunista o falso racionalista de religión atea. Por eso, y también como profesor universitario de estética, puede sorprender que en pleno Viernes Santo arremetiese contra el laicismo que carga cada año contra la Semana Santa y las procesiones.
En su caso, no solo contempla las procesiones como una joya en el plano cultural, también las define como una extraordinaria pervivencia de la espiritualidad del barroco hispano y una combinación perfecta de elementos que despiertan la experiencia de la belleza. Y es por esa razón por la que considera que cada año por estas fechas la opinión separatista e izquierdosa o simplemente acomplejada ataca las celebraciones de Semana Santa, porque no lo ve europeo o porque son muy españolas.
Las procesiones, dice, constituyen parte de esa materia simbólica compartida que forma las naciones, la continuidad intemporal de ciertas costumbres y sentimientos comunitarios. En su caso propone romper una lanza por una Semana Santa que, para ser apreciada, basta con un poco de sensibilidad estética y una pizca de espiritualidad, abrirse al misterio y a lo radicalmente inmaterial.
explica que no es necesario ser católico, ni tradicionalista, ni nacionalista español para reconocer el valor de las procesiones católicas. Basta con contemplarlas con el mismo talante necesario para elevarse con grandes músicos del barroco protestante, pues ¿quién puede rechazar a Bach solo porque no es luterano?
Para el exdiputado ateo, pocos espectáculos consiguen una exaltación tan controlada de las emociones encauzadas por el ritual y gobernadas por las artes, siendo comparables al teatro y la tragedia clásica griega. Esas procesiones son una joya extraordinaria. Que sigan mucho tiempo procesionando entre nosotros, concluye.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
A través del ministro para Asuntos Religiosos, Yakut Cholil Kuomas, el gobierno de Indonesia confirmó la visita del Papa Francisco al país en un comunicado del 30 de marzo de 2024.
La visita anunciada es para el 3 de septiembre de este mismo año y solo incluye la capital, Yakarta. Según la prensa local, el Papa acude a Indonesia, de paso a Timor, por invitación del presidente Joko Widodo, que le habría invitado en junio de 2022.
También la diócesis de Yakarta confirmó la fecha, si bien se hará un anuncio más oficial el 8 de abril.
Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, 242 millones de musulmanes y solo 8,5 millones son católicos. Este viaje programado para septiembre de 2024 también incluye Papúa Nueva Guinea, además de Timor.
El viaje estaba planeado para 2022, pero no se pudo realizar en esa ocasión por causa de la salud precaria del Santo Padre.
El arzobispo observador permanente ante la ONU en Nueva York intervino en la 78 sesión de la Asamblea General. Es importante incluir una referencia a la dignidad humana en la futura Convención sobre Crímenes Internacionales y Crímenes contra la Humanidad.
Es necesario llegar a la conclusión de un instrumento universal, multilateral y jurídicamente vinculante que codifique el derecho consuetudinario existente sobre el tema de los crímenes contra la humanidad como crímenes internacionales. Esto promovería ciertamente la cooperación internacional en la prevención y el castigo de estos actos atroces. Así se expresó el arzobispo Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en su intervención ante la sexta comisión de la 78 Asamblea General de la ONU, dedicada al examen de un proyecto de texto sobre la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad.
La futura convención ayudaría a la comunidad internacional a realizar mejor el bien común, que prosiguió el arzobispo citando al Papa Francisco, solo existe considerando a la persona humana en todo momento. Por lo tanto, sería deseable añadir una referencia a la dignidad humana en el preámbulo del texto, así como el imperativo de la prevención. De hecho, los imperativos morales entrelazados del respeto a la dignidad humana y la promoción del bien común llevan a la conclusión de que los intereses soberanos nunca pueden justificar los crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, concluyó, la definición de estos crímenes no debería desviarse de las normas consuetudinarias existentes.
El Papa Francisco continúa en la audiencia general de este miércoles con su ciclo de catequesis sobre las virtudes. Este 3 de abril lo dedicó a explicar cómo debe ser una persona justa y precisó por qué la justicia es tan necesaria en nuestra sociedad.
Al inicio de su catequesis, el Santo Padre explicó que la justicia es la virtud por excelencia y también la del derecho, que trata de regular las relaciones entre las personas con equidad.
recordó que esta virtud suele representarse por la balanza, ya que su objetivo es equilibrar la balanza entre los hombres, sobre todo cuando corre el riesgo de verse distorsionado por algún desequilibrio. Su finalidad es que en una sociedad cada uno sea tratado según su dignidad, señaló el Santo Padre, al tiempo que precisó otras actitudes virtuosas del justo: benevolencia, respeto, gratitud, afabilidad y honestidad.
En esta línea afirmó que sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia se consagra la ley del fuerte sobre el débil, y esto no es justo, aseveró el Papa Francisco.
Por último, aseguró que los justos son hombres que atraen gracia y bendiciones tanto sobre sí mismos como sobre el mundo en el que viven. Tenemos necesidad de ser hombres y mujeres justos, y esto nos hará felices, concluyó el Papa Francisco.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Le han informado Ana González
y Marcela Correa. Hasta la próxima semana.